Bueno, vamos a charlar porque saben ustedes que hace algunas semanas el Gobierno Nacional tomó una determinación respecto de un cierre de exportaciones de la carne. Esto generó una medida por parte de las entidades también que nuclean a los exportadores, en fin, las entidades agropecuarias y demás. Vamos a charlar con Nicolás Pertierra, él es el economista jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a propósito del resultado de estos precios o de esta medida tomada por el Ejecutivo Nacional. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Cómo estás, Silvia? Muy buenos días y gracias por comunicarse.
Por favor. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Fue efectiva la medida? ¿No lo fue? A ver.
Bueno, primero también se puede enmarcar la medida en cómo venía el incremento de los precios durante el año de la carne, ¿no?
Dale.
Porque, por ejemplo, si nos paramos hasta el mes de mayo, tenemos una inflación acumulada en el año del 21% en promedio. Puede variar un poco según la zona, la región, pero más o menos el promedio del país en torno al 21%. Y lo que nosotros veíamos en cadenas de supermercados, que obviamente es una fracción, no todo el mundo consume la carne comprándola en supermercados, pero nos permite un seguimiento online día a día de los precios de los productos. Lo que habíamos visto es que tomando cuatro cortes de carne, asado, bola de lomo, roast beef y vacío, teníamos aumentos que iban del 27 al 58%, ¿no? Es decir, aumentos que iban muy por encima de la inflación en cualquiera de los cortes, sí con una diferencia, tal vez, que en cadenas de supermercados nacional los incrementos eran un poco menores que en los de las cadenas de capitales extranjeros, tal vez por el segmento de clientes que tengan, porque pueden convalidar algunos precios más altos, O por otras estrategias comerciales. Esto era una diferencia, ¿no? Que se ve a lo largo de todo el año, pero siempre estamos hablando de aumentos muy por arriba del promedio de la inflación en cualquier corte de carne.
Uh-huh.
El corte que hacemos también para analizarlo es el 18 de mayo, cuando se anuncia lo que vos comentabas, el cierre de las exportaciones, y ahí también vemos dos comportamientos distintos. Por parte de una cadena de capitales nacionales de supermercado, ahí no hubo nuevos aumentos tras los anuncios de la medida, y en la cadena de capitales extranjeros ahí siguió habiendo aumentos que van del 2 al 8.5%, ¿no? Lo que indica también distintas estrategias y distintas reacciones. En ningún caso bajaron los precios, pero también uno imagina y entiende que la medida apunta a otras cosas que solamente bajar los precios, y que lo que se abrió fue una instancia de negociación con los actores y las cadenas del sector, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, aunque bueno, tu mirada es de economista, pero te pregunto, de economista político, ¿pensás que fue efectiva para que esa vinculación pueda darse?
Yo creo que sí, porque la mesa de negociación se abrió, se pudo transparentar algunas circunstancias en cuanto a la triangulación, evasión, todas arquitecturas y diseños evasivos de la política exportadora que venía teniendo el sector. Eso permite ordenarse. Lo que sí nosotros entendemos es que esta medida no necesariamente tenga que extenderse durante todo el año, digamos, ¿no? No necesariamente Argentina necesite cerrar totalmente las exportaciones, es más una medida por esta coyuntura puntual, uno entiende, porque, por ejemplo, para ponerlo en números, la Argentina pasó de exportar 300.000 toneladas de carne en 2017 a 900.000 el año pasado, y este año íbamos camino a superar el millón, ¿no? Y lo cierto es que hoy sabemos que los consumos de carne están muy bajos históricamente. 2019 había sido el valor más bajo de la historia reciente, por lo menos desde la última crisis de 2001, y bueno, obviamente con la pandemia se profundizó y se agravó ese consumo per cápita, y si de ese millón que se estaba exportando se volcara la mitad al mercado interno, no la totalidad, digamos, la mitad, eso podría hacer que los niveles de consumo retornen a valores promedio de 2014, 2015, tampoco los más altos de la serie, digamos, tampoco está niveles de 2010, 2011, que son los récords, por decir de alguna manera, pero sí recuperar un nivel de consumo promedio, porque lo grave, digamos, lo delicado de la situación es que no la caída en el consumo de carne no es que se reemplazó en la dieta por otras proteínas, ¿no?
Claro.
Sino, porque si no estaríamos hablando de otro escenario, sino que hay un faltante de proteínas en la dieta de muchos argentinos que es lo que hace urgente atender la cuestión.
No hubo un reemplazo, digamos.
Y no, totalmente. Se volcó a alimentos mucho más baratos, más proporción de harinas, de aceites, de hidratos de carbono, no tanto de proteína. Es lógico porque es también lo más accesible, lo más fácil de conservar, y los bolsillos estuvieron al límite, digamos, de muchas familias el año pasado. Y se pueden recuperar, como decíamos, valores de consumo promedio reorientando una porción, no necesariamente la totalidad de lo que se estaba exportando.
Está. Ahora, Nicolás, en este informe que ustedes realizaron, no entran, por supuesto, los frigoríficos más pequeños, esos que, que bueno, que van tratando, las cooperativas, inclusive aquí en la provincia del Chaco tenemos varias de esas. ¿Qué medidas entendés vos que podrían ser un poco más acertadas para que también entren a jugar, no solamente para el crecimiento de sus propias cooperativas o emprendimientos o proyectos, sino también del consumidor final?
Bueno, lo principal que me parece que se puede pensar es trabajar sobre los costos, ¿no? Y acá el maíz es uno de los costos más importantes, digamos. Los levantamientos que hacen otras organizaciones del sector dan cuenta que hay dos costos que son los más importantes. Uno, el costo de la tierra, que es también algo que se ha planteado mucho y muy sensible y difícil de abordar también, pero es un factor importante en el precio final del producto, el costo de la tierra. Y también el costo del maíz, ¿no? En los casos en que la alimentación es predominantemente a base de maíz, con el incremento que ha tenido en el mercado internacional, eso, obviamente, estamos hablando que en el último año aumentos superiores al 100% en dólares, ¿no? Obviamente, en una economía que tiene un nivel de inflación importante como el que tiene la Argentina, es fácil trasladar esos incrementos a la góndola, al precio final. Entonces, yo pensaría en trabajar en esos dos aspectos de los costos. Con el maíz hay herramientas como las retenciones o cupos puntuales para el maíz, para garantizar que los productores locales de carne puedan acceder a los alimentos un poco más desacoplados de los precios internacionales, que hoy ya lo están, pero en parte. Pero me parece que esta es la cuestión central, ¿no? Y después, en cuanto a la exportación, decíamos que se pueda seguir exportando, tal vez trabajar sobre cuáles son los cortes que se exportan, sobre todo porque cambió mucho el destino de la exportación de Argentina, que antes iba a mercados más sofisticados, por decir de alguna manera, los mercados europeos, el mercado norteamericano, y ahora aparece China como un gran demandante, que ahí demanda ya todas las partes de la vaca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso también puede ser algo a tener en cuenta, que se exporten algunos cortes y otros cortes tengan un cupo, alguna restricción para que se vuelquen al mercado interno y se pueda seguir abasteciendo en parte el mercado internacional, ¿no?
Está. Nicolás, te agradecemos como siempre la predisposición para charlar con la radio pública.
Por favor, a ustedes. Muy buenos días.
Hasta luego. Era Nicolás Pertierra, economista en jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Búsquenlos en las redes también, porque tienen cosas siempre muy interesantes como para que podamos desasnarnos o podamos seguir con la información, profundizarla también. Son las 8 de la mañana, 57 minutos.